de la República Islámica de Irán, en un año 2020 que se nos va desde el mundo, desde el punto de vista occidental, digamos, un año 2020 que está a puertas de terminar.
Con respecto a Asia Occidental, indudablemente el año 2020 fue un año plagado de acontecimientos de muchísima complejidad y dificultades para la vida diaria de muchos países de la zona. Entre esos Siria, el Líbano, con esa enorme explosión que sacudió Beirut, Siria, lógicamente, con esta guerra de agresión que ya lleva 9 años, pero que ha significado ir recuperando poco a poco la soberanía sobre amplias zonas del territorio sirio, con apoyo de la Federación Rusa, el apoyo de las fuerzas Quds y del Eje de la Resistencia. En el caso de Irak, indudablemente se trata de un país que desde el año 2003 está sometido a una agresión permanente por parte de Occidente, con la idea de fragmentarlo, apoderarse de sus riquezas naturales y al mismo tiempo enfrentarlo a su vecino que es Irán, o utilizarlo como una especie de freno a el espacio que Irán se ha ganado en el concierto de Asia Occidental. En el caso de Palestina, indudablemente nos encontramos ante una consolidación de un proceso de colonización y ocupación que ha tenido bajo la administración de Donald Trump un apoyo sostenido, muy fuerte, muy concreto, que ha significado el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Al-Quds, ha significado el reconocimiento de los asentamientos y con eso una visión absolutamente unilateral, violatoria al derecho internacional, pero que ha sentado precedente para que países incondicionales y aliados de Estados Unidos también vayan por el mismo camino. Se ha ampliado un proceso de normalización que ha significado el establecer relaciones diplomáticas, económica y de otra área entre monarquías como la de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, y la monarquía marroquí con la entidad sionista, lo que va a traer aparejado indudablemente conflictos al interior de las sociedades árabes, de esas sociedades donde el apoyo a la causa palestina es mayoritario, no así los gobiernos que están sometidos tanto a Occidente como a los chantajes de Estados Unidos y sobre todo en una búsqueda de consolidar el poder que estas castas gobernantes monárquicas tienen en estos países.
Están escuchando Pars Today. Esta vez el invitado Pablo Jofre Leal nos da un análisis sobre los acontecimientos más resaltantes de este año en países de Latinoamérica.
Por otra parte, tenemos una Turquía absolutamente ambivalente, no sabemos en qué dirección marcha, porque al mismo tiempo que se maneja en procesos de mediación respecto a Siria, también la invade por el norte y genera situaciones de inestabilidad. Miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo con conflictos con Estados Unidos y otros países miembros de la Unión Europea. Se trata de un proceso en Asia Occidental que yo creo busca identidad en algunos casos y en otros consolida su soberanía y su dignidad, como es el caso de la República Islámica de Irán. Es un proceso largo, es un proceso que ha tenido largos años de conflictos, de invasiones, de agresiones, que es el caso de Yemen, por ejemplo, agredido por Arabia Saudí desde marzo del año 2015, lo que indudablemente genera miles, decenas de miles de muertos, niños, catástrofes humanitarias, un bloqueo aéreo, terrestre y naval, que consolida la idea que la hegemonía occidental y sus aliados en la zona son un peligro absoluto. Así que para el año 2021 se esperan muchísimos cambios que deben ser impulsados por los propios países. No esperar que el cambio de gobierno norteamericano genere esos cambios, porque republicano y demócrata en realidad son exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es que la unidad de los pueblos de Asia Occidental genere esa posibilidad de rumbos más soberanos, más dignos, donde haya un desarrollo sustentable en base a las propias riquezas que cada uno de esos pueblos tiene y que podrían satisfacer enormemente a los millones de habitantes que conforman no solo el mundo árabe, sino del mundo que es de la Organización de Cooperación Islámica. Un año 2021 que espero sea más venturoso que este año 2020.
Muchísimas gracias al analista Pablo Jofre Leal por ofrecernos estos análisis tan interesantes. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeirán@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Parstoday Spanish. Quiero desearles a todos un venturoso año 2021. Asimismo, recordarles que tengan mucho cuidado para la celebración del año nuevo. Es preferible guardar todas las indicaciones que nos dicen para evitar el coronavirus. Feliz año nuevo y hasta el próximo programa, Dios mediante.
En el luto de la dama del cielo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Quien les habla, Mohamed Ustad Ghali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes con un capítulo con motivo de los días de luto de la Hazrat Fátima. Saludos sean para ella. Estamos en el aniversario del martirio de la Dama del Cielo, la Hazrat Fátima. Saludos sean para ella. Damos el pésame a todos ustedes, queridos oyentes, por el martirio doloroso de la luz resplandeciente del sol y del cielo y la fuente de Velayat y orientadora del camino de la virtud y la castidad. Unos meses después del fallecimiento del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, la Hazrat se encontraba triste y sin consuelo por la partida del profeta y la angustia se había apoderado de ella, que sentía un gran dolor en el alma, por lo que sucumbió a una enfermedad y se hallaba postrada en la cama, esperando su partido hacia los cielos. Solo una cosa la tranquilizaba y fue la promesa del profeta, que cuando murió le dijo: «Hija mía, después de mí eres la primera persona que se unirá a mí». En la última noche, Fátima soñó que su padre le decía: «Ven hacia mí». Con ganas de unirse, ella le respondió: «Por Dios, estoy ansiosa de estar a tu lado». Y en el mismo sueño, el padre le dijo a Fátima: «Esta noche me acompañarás». En los últimos momentos, Fátima llamó a su esposo, Ali, la pasa con él, y mientras que Ali veía las lágrimas de la Hazrat Fátima, ella le dijo: «Esposo, tengo algunas peticiones antes que mi vida terrenal se vaya». Ali le contestó: «¿Qué puedo hacer por ti?». Entonces Ali se levantó y se acercó a Fátima. La Hazrat Fátima le dijo: «Nunca más traicionado desde el momento en que comenzaste a vivir conmigo». Ali le contestó: «Por Dios, eres la más consciente de Dios, eres la mejor, la más devota, la más grande y más piadosa entre todos nosotros. Nada tengo contra ti. Tu partida será muy pesada para mí». Entonces Ali le dijo a su esposa: «Pídeme lo que quieras, actuaré y tendré prioridad sobre ti». Fátima le contestó: «Aquellos que me hicieron mal y pisotearon mis derechos no asistirán a mi entierro. Ellos son mis enemigos y enemigos de mensajero de Dios. Ellos no rezarán por mí. Cuando mis ojos se cierren para siempre, entiérrenme por la noche». La noche había extendido su sombra sobre la ciudad de Medina.
Sí, Fátima, la mejor dama del Islam y líder de las mujeres del universo, esa joya brillante del mundo y el linaje de la familia del profeta, fue el ángel más misericordioso que fue martirizada. Condolencias por esta gran pérdida para todos los amantes de la dignidad y la libertad y para los devotos del profeta. La Hazra Fátima era la hija del profeta, cuyo padre la llamó un ángel en el rostro de la humanidad. Decía: oh Fátima, Dios te ha elegido y te ha elevado y te ha hecho superior a las mujeres del mundo. Sí, Fátima era la hija del profeta, cuyo padre al respecto decía: quien ama a Fátima será mi compañero en el paraíso y quien la odie, su morada será el fuego. Cuando Fátima se reencontraba en uno de sus viajes con su padre, él la cargaba, la besaba, le tomaba de las manos y la hacía sentar cerca de él, y decía: cuando beso las mejillas de mi hija, siento el olor del paraíso. El último adiós del profeta siempre era para Fátima, y cuando regresaba, su primera visita era para ella. Si preguntaban al profeta: ¿a quién quieres más?, él contestaba: a mi hija Fátima. Y todo esto se debió al hecho de que Fátima fue la manifestación de la perfección humana y que la dama creció en la escuela de la religión. Las virtudes y los privilegios de la Hazra Fátima Zahra no se deben a su atribución al profeta del Islam. Su honor y moralidad elevada son las características que merecen su respeto y reverencia. Fátima era una dama que con la poca edad alcanzó un alto nivel espiritual, científico y de sabiduría, y se clasificaba igual a los profetas y a los sublimes divinos. Ella era una aurora brillante. Todos los líderes divinos tenían un respeto especial hacia esta gran dama magnánima y noble que pocas personas la tenían. El ayatolá Jamenei, sobre esta gran dama musulmana, dice: el Islam presenta a Fátima. Un ejemplo de su vida es ser buena hija, buena esposa, buena madre. Su lucha, su conocimiento, su retórica, su sacrificio, su gracia, su migración y su presencia en todos los campos políticos, militares, revolucionarios y su prominencia omnipotente. Es también la autoridad espiritual, la reverencia y la postración, el altar de la adoración y la oración y la súplica. Es el modelo que el Islam quiere.
Queridos oyentes, gracias por elegirnos. Sigan en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Diarios del Mundo.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles y en Idaho. Era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución, que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
Los participantes en el evento enviaron un mensaje al mundo de que el eje de resistencia está más fuerte que nunca y que todos los planes oscuros del enemigo están determinados al fracaso.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7 mil millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Y al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado de una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos en nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He pedido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samonica Chuy, Hispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida del esperado. El Banco Central de Reserva, BCRP, estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento. Y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población y la mejor manera de darle confianza es con una... viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024, como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina, hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada, ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal prepara un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo, en las llamadas tienditas, y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también muy mucho más difundida que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación. Hasta el momento, Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la Ley de Libertad de Información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
El nuevo gobierno de Estados Unidos, que entrará en enero del 2021, prometió que los inmigrantes son prioridad en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, será una gran tarea reestructurar el sistema migratorio porque, como dicen las organizaciones proinmigrantes, está fracturado y el Congreso tendrá que aprobar cualquier cambio en política migratoria. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Yeah.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados para su manejo. Si no se cuida, entonces se va a tener desperdicio o problemas.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades regulatorias reguladoras de cada país tienen que revisar todas esas informaciones cuando terminen todo el ciclo, y es un ciclo largo. Miren que hay alrededor de 200 proyectos de vacuna. Hasta el momento solo tenemos una vacuna que terminó todo el ciclo y que ya tiene licencia en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido y ahora en Europa. Y hay una segunda vacuna que es la de Moderna, que también ya tiene su licencia aquí en Estados Unidos y va a tener en los días. Entonces, nadie está haciendo licencia sin revisar todo eso de manera muy detallada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La franja fronteriza entre México y Guatemala no cuenta con vigilancia por parte del gobierno federal, lo que permite, de acuerdo a especialistas, el ingreso de miles de migrantes centroamericanos, haitianos y otras nacionalidades que pasan de manera irregular al país. Comerciantes y ciudadanía señalan que no hay presencia de agentes migratorios ni de elementos de la Guardia Nacional, lo que provoca inseguridad en esta zona del sur de México.
Es muy bueno que el ejército mantenga sus límites, porque cruzar por el río es algo ilegal, como le repito. Solamente cruzan las personas que no tienen no tienen moral, que tienen algo que ocultar, porque si están bien como personas, como ciudadanos, desde el lugar donde vienen, no tendrían por qué venir de ilegal.
En esta frontera sur, a diario pasan miles de migrantes de distintas nacionalidades que se internan por los puntos ciegos y toman caminos de extravío hasta llegar a la ciudad de Tapachula, la cual se ha visto muy afectada por la presencia de estos migrantes.
Solamente cuando se ha escuchado y se confirman los rumores y la información de que viene una caravana, es cuando se montan operativos especiales, es cuando se coordina la federación con el Estado y los municipios, y de ahí se vuelven a olvidar del tema.
La ciudadanía y los comerciantes piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la vigilancia sea permanente para tener un mejor control en el tema migratorio.
Pues realmente con esta limpieza que está haciendo López Obrador en aduanas, en migración, pues tratamos de que ahora sí se pongan las pilas los de migración y todas las autoridades, ¿verdad?, tanto municipales, participen en una sola autoridad para revisar documentación y ver realmente y tener un censo real de quiénes son los que se quedaron a vivir aquí en la frontera, en Tapachula.
La frontera entre México y Guatemala no tiene en estos momentos vigilancia estricta para evitar el paso de migrantes irregulares. Esto ha provocado inseguridad en esta franja fronteriza, por lo que la ciudadanía pide al gobierno federal reforzar su vigilancia a través de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio y darle seguridad a la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la segunda vacuna de Laboratorios Moderna. Este laboratorio usa la misma tecnología que la de Pfizer, la primera que se aprobó. Estas vacunas coinciden en contener un fragmento del material genético de la proteína del coronavirus. El fragmento le indica al cuerpo que haga copias de esa proteína y las use para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real. Estados Unidos ordenó 200 millones de dosis de la vacuna Moderna, suficiente para vacunar a 100 millones de personas. Las primeras dosis se distribuirán a los trabajadores de la salud y a los residentes en centros de atención. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, estará cumpliendo las órdenes del gobierno de California de extender el confinamiento.
Si se reúnen durante estas fiestas, nuestros hospitales estarán completamente desbordados. Y las muertes que vemos ahora serán pocas comparadas con lo que podemos ver. Esto se aplica a todos. Sus propias acciones pueden salvar vidas o resultar en más muertes.
Según informes del gobierno federal, todas las dosis, ya sean Moderna o Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave.
Las vacunas son seguras y efectivas, pero faltan meses antes de que estas vacunas sean disponibles al público y hasta que tengan el impacto en parar la propagación de este virus que necesitamos, hasta que llegue este momento.
Cabe señalar que la administración del presidente saliente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, facilitaron y aceleraron el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el coronavirus. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho, y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro señor.
En la última ley ya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta ley ya dice: no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos: estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas leyes aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero, alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo, pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa, continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad. Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi wa la
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: «Hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina.
De estas aleyas aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteirán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.